Querida audiencia, muchos saludos, soy Pedro Reina, esto es Marullo. Estamos hoy en compañía de Ana Teresa desde California. Hola Ana Teresa.
Hola a todos, feliz de estar aquí siempre.
Silverio Pérez.
Saludos, aquí listo para rayar.
Y el ilustrísimo cuatrista maestro Orlando Laureano.
Y compañeros de estudio también.
¿Quién fue mi compañero de estudio cuando hacíamos la maestría en el Centro de Estudios Avanzados?
Ay, no sabía eso.
Oh, sí, Orlando se ha establecido como un gran maestro cuatrista y muchas personas se han formado al calor de su conocimiento, pero el hombre y yo nos conocimos allá a finales de los 80 en el viejo San Juan.
En el Mesozoico, Juan.
Pero como es una referencia y este programa de hoy se titula Rayar, pensamos que nadie mejor que una persona dedicada al instrumento nacional para ayudarnos a entender este tema. Una de las razones por las que yo lo escogí es que rayar es un verbo que está...
¿En la academia?
En la Real Academia. En el diccionario de la Real Academia Española.
Uh-huh. Dice que, según el diccionario, dice... En Puerto Rico, o sea, una aportación de Puerto Rico, salir en grupos a solicitar aguinaldo.
Y entonces uno piensa, wow, rayar. Y da la casualidad que los reyes son uno de los símbolos más importantes de la cultura puertorriqueña.
Ajá.
Y en esa devoción a los reyes hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú miras la representación, las tallas de los reyes magos en Puerto Rico y en otros lugares del Caribe, el rey negro es Melchor.
Sí.
En uh-huh. la tradición española, no. Y además de eso, nosotros ponemos a nuestros reyes a caballo, y generalmente Melchor va en un caballo blanco.
Mm-hmm.
Y en Puerto Rico, además, es el único lugar en el mundo donde los reyes son santos. Los tres sí. santos reyes, pero no le decimos San Melchor ni San Baltasar. No. Nos referimos a ellos como...
El trío.
Exactamente, sí. por el primer nombre. Y esas cosas hacen que la tradición de los reyes sea una tradición de mucho arraigo y de mucha devoción.
Y con la facultad reconocida de interceder, pues ya sea por la salud de fulano, porque este venga. Y por eso es que también pues viene la tradición de la promesa.
Exactamente.
Esa promesa de reyes para mí es uno de los recuerdos más impactantes de cuando niño. Y esa tradición todavía en mi casa de mis padres se mantiene. La fiesta más importante de la familia es realmente la víspera de reyes.
Allá en Mameyes se hacían promesas per se, que tú
sí, te sí, sí, sí. Allá Ana Teresa sabe que en el libro que hemos trabajado juntos hay... una referencia muy importante a la promesa de reyes de mi abuela Quintina, uh-huh. donde por primera vez yo escuché trovadores improvisando, cómo ella armaba aquel altar y cómo ella era conocida en el barrio por esa promesa de reyes que ella hacía y donde ella se transformaba en otra persona a la que cotidianamente nosotros conocíamos.
Y esas promesas tienen la particularidad de que el modo de pagarlas es en el Día de Reyes... abrir tu casa y ofrecerle la hospitalidad a la gente que llegue, ¿verdad?
Sí y no, porque ahora mismo pues tú lo puedes pagar en el día que más se utiliza, el Día de Reyes y la víspera. Pero realmente el día que lo hagas no es tan importante ahora mismo, gracias a Dios, porque si no, son tantas promesas que uno no puede ir a los sitios.
Pero lo que tú ofreces es la hospitalidad, esa es tu comida, bebida en la medida de tus capacidades.
Sí, bueno, hay varias maneras de tú pagar la promesa. Ocurrió el milagro, ocurrió lo que sea, pues entonces tú vas a la persona que originó la promesa, pues dice, pues yo voy a hacer una promesa y vamos a hacer un velorio o promesa, como el nombre que quieran. Y esto va a incluir cierto número de aguinaldo. En algunos casos, que es la promesa más antigua que yo he visto, que es en el barrio Jaguapasto, en Guayanilla, tiene más de 150 años.
Wow.
Y esta promesa, lo más lindo, primero es la entrada, que entran los músicos con el aguinaldo. La gente le da la entrada a la casa y entonces empieza el rosario, el primer rosario dedicado a los reyes. Luego vienen cinco aguinaldos. Luego se coge un receso.
Y para hacerle la salvedad a la gente, el aguinaldo es distinto al 6.
Sí, podemos entrar en eso ahorita, vamos a explicarlo.
Pero porque cuando decimos aguinaldo, hay veces que tal vez la gente no tiene claro cuál es la nomenclatura, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ahorita
sigue
lo vamos a explicar.
Sigue con el orden.
Entonces, ya dijimos que empezaba el rosario a los reyes con un estribillo que también tiene más de 150 años. Ahí tiene, ahorita lo consigo, ahí tiene los tres reyes. Después que se acaba cada segmento del rosario, pues se va diciendo ese estribillo. Vienen los aguinaldos, se coge un receso para comer y luego entonces empieza la segunda parte con el rosario a la Virgen y se cantan 5 aguinaldos más y se canta el goloso. El goloso es como decir el aguinaldo de entrega, ¿ves? Y tiene una particularidad de ir goloso o esgarrao, porque es la manera que ellos lo cantan, es lento. Y luego entonces se termina con un 6 chorreado como se hacía en la antigüedad y ahí se esconden los reyes pues, para que la gente pues haga el baile, ¿no? Y es una cosa maravillosa el respeto que se establece ahí, porque ahí y ha ocurrido que ha ido mucha gente allá con la bebelata y qué sé yo, que al momento de hacer el rosario dice, ciérrame la barra. Y entonces el que está a cargo, soberano, ya que le decía, y el que no está de acuerdo, aquí están las escaleras. Aquí hay un propósito, es la promesa del rey, no venir a beber. O sea, y yo me quedé encantado con eso porque ese es el respeto que hay que enseñar. O sea, si tú no sabes, no hay problema que lo diga, pero entonces tienes que aprender a respetar por qué estás allí y qué se está haciendo allí. Pues hablando ahora un poquito...
Y el que no respete, se podía correr el riesgo de ser expulsado,
sí,
o coger un buen cantazo de un sable, como hacía mi abuela.
Pero estamos hablando que esto es un hablando de la descripción y los olores. Estamos en el medio de un cafetal, a casi 2,000 pies de altura, en las montañas de Guayanilla, colindando con Adjuntas, con Guilarte. Y realmente, pues, el frío, el olor de las plantas,
es parte de...
Sí, no, es que, es, como estaban diciendo en el tema que se hizo anterior, que eran los olores y las descripciones, los colores, ¿cómo recordamos? Pues mira, recordamos, el cuerpo recuerda todo. Lo que pasa es que a veces uno le da más importancia a una cosa que a otra.
¿Y qué estarás recordando a Ana Teresa ya desde Los Ángeles?
¿Cómo eres ahí bonito?
Sí.
¿De qué
pues
barrio
mira,
tú eres, Ana?
Yo soy del pueblo, Mis abuelos tenían una casa cerquita de la plaza, cerquita del área de la iglesia, del centro del pueblo, en la calle Valdoriotti. Y por ahí me crié, pero tengo familia en La Plata, en Asomante y por el resto de los barrios, Cuyón,
sí,
Barrio Pasto,
La Plata es lindo.
El Llano. Pero quería decir varias cosas además del recuerdo. Para mí Los Reyes es mi tradición favorita y es mi momento más emocionante y más espiritual, yo diría, de todo el año. No necesariamente religioso, pero sí espiritual, aunque le reconozco esa raíz religiosa tan importante. Y hay varias cosas. Los reyes, y esto me encanta que hayan empezado con el verbo rellar, porque rellar es una cosa que comienza a pasar mucho antes del Día de Reyes. Es como un estado del ser. Y me recuerdo... Recuerdo claramente desde niña que ya, digamos, que desde octubre mi papá empezaba todas las noches a sacarnos afuera de la casa a mirar las estrellas. Mira, ya se están acercándose, vienen por ahí esas 3 estrellas. Entonces se creaba toda una expectativa muy grande de que los reyes se iban acercando. Cuando llegaba diciembre ya los nervios eran de morirte. Entonces, esto ya luego... lo interesante es que los reyes eran unos personajes diferentes, no eran, digamos, golosos en los regalos, sino que sus regalos eran siempre muy, muy pensados, muy puntuales, y marcaban otras tradiciones en la familia. En el Año Nuevo, mi abuela emérita, que en paz descanse, la que vivía por la calle Valdoriotti con mi abuelo Justo, que en paz descanse también, la noche de Año Viejo era muy interesante porque desde temprano en la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, 8, toda la familia, es una familia grande, yo tengo 27 primos hermanos, y llegábamos todos y seguían llegando los tíos y allegados. Mi abuela servía en quemaba inciensos y mirra. Obviamente no quemábamos oro, por razones obvias, pero inciensos y mirra. Y, ¿verdad? Porque tampoco la abundancia es limitada. Ella quemaba inciensos y mirra y nos daba a todos un baño de limpieza para iniciar el año nuevo. Y era un mejunje, un sahumerio muy con la marca de los Reyes Magos. Entonces ya cuando llegaba el 5 de enero, salíamos en familia con bolsas de basura. O sea, no se crean que buscábamos una yerbita del patio, así del pasto. No, no, no. Eran bolsas de basura gigantescas, 3 o 4, con un machete, a buscar la hierba más fresca, la más limpia, en el monte más alto. O sea, le dábamos un servicio de patio. Sí, sí, un servicio de patio a la finca que fuera.
Brutal. O sea, era una firma de landscaping.
Básicamente, recogíamos ese montón de hierba, pero estoy hablándote de la hierba alta y había que tener cuidado, sí, porque te pelaba las manos.
La que corta, el bejuco.
El pacholín. Y el pacholín. Sí.
Y el pacholín. Entonces llegábamos a la casa y había que entonces dividirla. Y si había una hojita quemada, había que sacarla. Ah, claro. Esa hierba se limpiaba, se picaba, porque los camellos o los caballos, dependía el año, variábamos de camellos o caballos, se podían atragantar. La preparábamos muy linda en las cajas, y entonces íbamos de casa en casa.
Cajitas de zapatos.
Repartiendo, en las cajitas de zapatos íbamos de casa en casa repartiéndola. Entonces, era un ejercicio muy de compartir y muy de la ilusión. Y creo que es una de las cosas más puertorriqueñas que tenemos, y me atrevo a aventurarme a decir que está también muy vinculada no solo a nuestra cultura, sino también al idioma. Esta es una tradición que tenemos en español. Vemos el mundo también desde el idioma en que hablamos, y esta tradición creo que la recibimos muy desde el idioma español, y la nombramos en español y la sentimos en español. Miren esa R final, rellar, esa R inicial, rellar. O sea, hay una fuerza ahí que tiene que ver con nuestro idioma, y obviamente con nuestras tradiciones religiosas que se manifiesta un montón. Así que nada, podría seguir toda la vida, pero me voy a callar porque es que me echo a llorar después de seguir hablando de esto.
Esto es auspiciado por Melchor Landscaping.
Mira, tengo un gato que se llama Melchor y obviamente es un gato negro.
¿Cómo suena un aguinaldo de Reyes?
Bueno, esos son muchos.
Son muchos.
Pues te voy a decir los aguinaldos de Reyes más famosos. Pues en Aguada se canta con esa tonada. Y obviamente
después Alfonso, se hizo algo con el jolgorio, qué sé yo, pero en la melodía viene primero.
Son, por ejemplo, el otro, la menor. Eso lo conoce la gente. Esta Navidad van a hacer candela. Pues eso es el aguinaldo mayagüezano. Y esa es la manera también que en algunas regiones de Mayagüez se canta el aguinaldo. Y por ahí puedo seguir la otra, la mayor. Eso, yo tenía una luz, es que lo conoce la gente. Y Alfonso Vélez fue que lo hizo famoso, pero eso está entre Añasco y Moca, que también se canta. Y por ahí puedo seguir. O sea, que mucho de la literatura musical que la gente canta como parrandas son realmente aguinaldos de Reyes. Y hablando de eso, que le estaba diciendo ahorita que había que hablar un poquito de la logística que envolvía una promesa de Reyes. Una promesa de Reyes no es una persona que la hace y la da, no, no. En este caso es la familia que se va encargando de eso. La familia puede que no tenga recursos económicos, y que es como sucede, son familias humildes. ¿Y qué hacemos con eso? Pues entonces llamamos a los músicos para que vayamos desde un mes antes a dar trullas de aguinaldo para recoger dinero o promesa para la promesa. Por ejemplo, pues vamos a coger tal sector, que son los vecinos, y van llevándole la música, y entonces el vecino dice, pues mira, yo te puedo suplir el arroz con gandules o arroz con longaniza. Ah, también hay una longaniza de Reyes, que eso es otra, esa sí la probé yo en Moca. le puedo hablar un poquito más de gastronómicamente de eso, pero me va a comer tiempo. El otro te dice, ok, pues yo te doy el, te llevo los postres, el arroz con dulce, los tembleques. Y el otro dice, pues mira, yo te llevo pues el, la bebida, ¿no? Ya podemos hacer el Moonshine Puerto Rican, que es el famoso
el pitorro.
Pitorro.
Lágrimas del monte.
Las lágrimas del monte, o te llevo cerveza o lo que sea. Y así entonces se va recogiendo las promesas de cada uno de la misma familia y se monta básicamente todo. Otro te dice, ok, mira, yo como soy carpintero, yo te hago el altar. Porque no podía ir solo, tenía que haber un altar. Otro dice, yo te voy a llevar las flores para el altar de reyes. Y yo te llevo las velas y yo te llevo, etcétera. O sea, se crea toda una logística, una infraestructura en base a esa promesa de reyes. Que se convierte entonces en la promesa de la comunidad. Y en muchos casos se ha convertido en la promesa del pueblo.
Claro.
¿Ves? Entonces se continúa por varios años. Yo estuve en una promesa que fue en el barrio Maresúa de San Germán. Era la promesa de Don Amado. Don Amado, esa promesa se iba a cumplir por 50 años. Se terminó de cumplir hace como 7 u 8 años atrás. Y era una cosa, pero preciosa. Pero preciosa. Eran 50 aguinaldos.
Wow.
Entonces, lo mismo, pues se hacen 5 aguinaldos, se coge un receso o 5 o 10. Entonces, lo interesante es que a veces la música no para. La música sigue tocando. Entonces, el trovador o el versador, como le quieran llamar, hace un estribillo como que, última palabra, doy la retirada. Y esa es, ya terminó soñando. La música continúa y entra otro, Melchor y Gaspar fueron a, con otra letra y ya ese es otro aguinaldo. Estaba la persona arrodillada frente al altar con unos fósforos. Terminaba un aguinaldo, prendía el fósforo y lo ponía como sistema de contabilidad. Ahí se iban contando todos los aguinaldos. Lo prendía con la vela que se había designado, que era la vela, una vela santa, ¿no? Para eso. O sea, que es toda una logística y una mística. Es la palabra que yo utilizaría.
Pues siguiendo el orden de los fósforos, yo le quiero recordar a nuestra audiencia que nos sigue en Facebook, Marullo, en Instagram y en Twitter, @ Marullo Media. Regresamos enseguida. El libro 787 de la semana se titula Los Tres Reyes a Caballo, de Carmen Rivera y Víctor Maldonado. Es un cuento que nos relata cómo los tres reyes magos llegan a Puerto Rico volando en una nube y se les aparece un caballo que los lleva a repartir su carga de regalos por campos y ciudades. Lo consiguen a través de libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Para que no te arrope la resaca navideña, aprovecha el Marullo Kit, un libro de Anaté, uno de Silverio y otro de Pedro. La mejor manera de leerlos a los tres. Búscalos en libros787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Hola, soy Ana Teresa Toro y estamos de regreso en esta edición de Marullo donde estamos rellando, yo creo que como el resto del país, dentro y fuera de la isla, porque rellar es un estado del ser, como hemos estado conversando. Y quería preguntarles a ustedes, a mis adorados Pedro Reina y Silverio Pérez, que me contaran acerca de por qué experiencias y por qué digamos, contactos más íntimos, pasa la tradición de los reyes en su vida. Ahorita Silverio hablaba de tu experiencia de niño y fuera de ahí me pregunto yo en tu etapa adulta, ¿cómo te atraviesa la experiencia de los reyes magos y cómo la han pasado para adelante a sus hijos y en sus vidas en el día de hoy? ¿Cómo van reyando hoy?
En casa de mis padres, ese es un día que todos los que nos preciamos ser parte de la familia tenemos que separar para estar allá arriba, porque ese es el día que más les gusta a mis padres. Y entonces ellos, que ya tienen, como todos saben, unas edades bastante avanzadas, mami 93 y papi 104, pues para nosotros cada víspera de Reyes, porque es la víspera de Reyes lo que se celebra, es un acontecimiento que tratamos de atrapar en nuestra memoria, porque no sabemos si el otro año vamos a poderlos tener en esa fiesta que ellos tanto y tanto y tanto atesoran. Entonces tenemos sí una tradición de que se reunió la familia, siempre yo voy a llevar el instrumento o los instrumentos, una parranda, y vamos a estar cantando, mientras pues, algunos de mis hermanos o mis hermanas se encargan de preparar la llegada de los reyes, que va a ocurrir a las 12 en punto, mientras mis sobrinitos, los nietos, los bisnietos, todos aquellos que tengan edades como de los 10 años para abajo, están por allí correteando en el patio de en casa de mi papá y mi mamá, y a las 12 en punto, pues de pronto alguien va a gritar que llegaron los reyes, las luces van a parpadear dentro de la casa, y entonces todos los niños van a correr hacia allá y van a encontrar una sala llena de juguetes. Y ahí siempre alguno de nosotros va a ser de maestro de ceremonia, que va a ir tomando los regalos y mencionando y los rostros de alegría de los niños que reciben regalos no solamente a través de los padres, sino también a través de tíos y papelitos que nos echamos. Y es toda una celebración donde no falta el humor. Siempre vamos a suponer que yo me llevé a Ana Teresa de invitada este año o a Pedro. Pues como siempre llegan invitados así que la gente no sabe, pues también van a tener sus regalos y va uno de mis hermanos allá a la cena de la cocina y agarró un cantoñame y lo envolvió en un papel y para Pedro Reina, los reyes le dejaron y sacamos un cantoñame o un detergente que estaba en la... Y entonces siempre está la parte del humor está ahí presente y eso mi papá y mi mamá se lo gozan. Es una tradición que viene desde niño, no hay víspera de reyes que no haya una huella y entonces es muy hermoso también mirar cómo en un momento determinado, y voy a tratar de ser sutil en esa descripción por si hay niños que nos están escuchando, esa transición del que vive la ilusión de que los reyes le están trayendo los regalos a cuando en un momento determinado transita a ser de los que organiza y mantiene la tradición de aquellos que siguen esperando la visita de los reyes. Yo he visto ese momento que ha ocurrido, donde una víspera de reyes hay uno de los sobrinos que descubre esa realidad detrás de ese, de esa magia. Y entonces hay veces que hay llanto y hay veces que hay una sensación de perplejidad. Pero entonces viene siempre alguno de los un poquito más mayores y les dice, ahora tú eres parte de seguir la tradición de los reyes para tus hermanitos, etcétera.
Ay, qué chévere. Pues mi cuento es un poquito menos prosaico que los de ustedes, porque yo pasé mi infancia en el viejo San Juan, así que yo soy citadino y no participaba de tradiciones como los reyes, digamos, en Guaynabo, Campo o en Aybonito. Ay, bonito. Por ejemplo, imagínense, yo vivía en la calle Sol y de momento, pues, la víspera de Reyes había que buscar grama. ¿Dónde consigue uno grama viviendo en la calle Sol? Pues en el morro. Así que había que buscar una caja de zapatos y arrancar para el morro, porque la única hierba que uno encontraba por allí, o sea, pues eran los prados de las colinas y las laderas alrededor del morro. Y yo lo asocio muy íntimamente también con mi mamá, porque mi mamá nació el 6 de enero. Mi mamá tiene 82 años. Y mi mamá y mi abuela llegaron al viejo San Juan de Utuado. Mi abuela nació en Utuado, trabajó en Jayuya y llegó a San Juan como costurera, digamos en la década del 40 más o menos. Y esa era para mí, la tradición de los reyes era como una conexión muy singular al mundo de rural, al campo. Una experiencia que yo no tenía, porque pues, ustedes bañarse en el río podía ser la cosa más natural del mundo, pero para mí una bañada en el río era una cuestión extraordinaria.
Era algo exótico.
Lo asocio exótico. Con el yunque, lo asocio con... Tú sabes, a lo mejor si yo hubiese vivido en Las Marías o en, qué sé yo, en la altura puertorriqueña, venir a la playa era lo que para mí era bañarme en el río. Para mí bañarme en el río era una cosa así como que, uy, qué interesante. Y eso me lleva a algo que ya había comentado, que es que la Navidad, y la Navidad en Puerto Rico, como sabemos, se extiende un montón porque los puertorriqueños es la época más evocativa, es la época más nostálgica del calendario puertorriqueño. el centro de la tradición navideña es el campo. Ajá. O sea, yo digo que el campo,
sin lugar a duda,
la altura puertorriqueña es la sede de la memoria afectiva de los puertorriqueños. Todas las celebraciones en torno a la Navidad tienen que ver con eso, tienen que ver con la comida, con la casita, con el menú, con lo que sea, pero no es del panorama, no es el paisaje citadino, sino que es el rural. Entonces a mí en ese sentido me parece fascinante que los reyes, que reyar, se haya vuelto un verbo. Eso solamente ocurre mediante el uso. Nos hemos apoderado de esa palabra y la usamos y la volvimos una actividad profundamente puertorriqueña. Los reyes sintetizan además una armonía racial y todas esas...
¿Y eso es invento nuestro o los tres reyes nuevos siempre se describen así como de tres razas distintas?
No, yo creo que conjugan muy bien las relaciones interraciales en la cultura puertorriqueña, por supuesto en el Caribe también, por nuestro pasado esclavista, etcétera. Pero me parece que en el caso puertorriqueño destacamos a Melchor, lo sentamos en un caballo blanco, lo colocamos en el medio, trabajamos esa devoción con mucho cuidado. Y eso hace que la hayamos vuelto uno de los emblemas más importantes, sí, de la cultura puertorriqueña.
Y de hecho, es la talla de los Santos Reyes, es una de las tallas más importantes, la de Melchor, es todo un género en sí misma, uh-huh, que también ahí hay incluso promesas que son a Melchor, que es un rey mago también mucho más cercano, mucho más familiar en Puerto Rico. Y otra cosa que quería era hablar también de eso, de la talla, porque también los reyes están en todas partes, en nuestra pintura, en nuestra talla de santos, en muchísimas manifestaciones artísticas y sobre todo en el mundo de la artesanía, y ocupan un lugar muy importante. Entonces también ahí hay un apego desde el tacto con estas figuras que son tan cercanas a nuestra memoria también. Y me gustaría lanzarle una pregunta a los puertorriqueños que nos escuchan fuera de la isla, y cómo mantienen viva la tradición fuera, qué cosas hacen, porque encontrar hierba en el viejo San Juan era difícil, en el morro era difícil, imagínate la nieve. Entonces sería interesante ver cómo se manifiesta esa tradición en contextos totalmente distintos.
Estupenda manera de darle salida a este episodio que hemos dedicado a rellar. Queremos darle las gracias a Orlando Laureano, al maestro del cuatro. Yo soy Pedro Reina Pérez. La producción ejecutiva de Marullo está a cargo de Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Santañón. La música original es de Guarionex Morales Matos. Estamos grabando en los estudios de la Universidad del Sagrado Corazón. Y el capitán de la consola es Ángel Figueroa. Muchas gracias. Síganos en las redes. Estamos con ustedes. Esto es Marullo.